Los cambios de sistema político no se producen de un día para otro. Muchos factores influyeron para que Roma dejara de ser una república y se convirtiera en un imperio. Factores cuya complejidad no hace fácil su comprensión y estudio. Pero para facilitarnos esta tarea tenemos hoy en nuestro estudio a Fe Bajo Álvarez, que es profesora de Historia Antigua Universal en la UNED y que nos presenta a continuación a su invitado, el profesor Julio Mangas Manjarres.
Para aclarar algunos aspectos, cuento con la presencia de don Julio Mangas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense y que los alumnos, mis alumnos, los alumnos de la UNED conocen, puesto que es su manual el que tienen como texto recomendado para la preparación de la Historia Antigua de Roma. En primer lugar, parece lógico, cronológicamente es así, habría que preguntar cuáles son los orígenes de la caída o del derrumbe de la República Romana, porque evidentemente los periodos históricos son lentos, se gestan a lo largo de siglos y no supone ni mucho menos el hecho de que César quisiera dar un golpe de estado y tal para que se pasara al imperio, sino que a veces los problemas se gestan desde mucho tiempo atrás. ¿En qué momento de la historia consideraría usted que comienza a vislumbrarse los conflictos, los problemas que terminarían con la caída de la República Romana?
Sí, el problema de la caída de la República efectivamente hay que situarlo en los comienzos de las últimas décadas del siglo II, lo que generalmente se conoce como el movimiento de los Gracos y la organización de dos grupos antagónicos que son los populares, los que ya se ha llamado populares y optimates, los que defensores de un sistema de cambio y de adaptar la forma de Estado a la nueva realidad política, que de algún modo podríamos decir que son los populares, y los optimates, que mantienen las formas tradicionales. Y todo eso va a confluir en la fase final, en la fase final de la República, cuando César y Pompeyo, los dos, están defendiendo, en teoría, las ideas de los populares y de los optimates. En la práctica eso se ha ido modificando y ha ido cambiando, y uno y otro está ya defendiendo formas únicas de gobierno.
¿Significaría eso de alguna manera que, puesto que Roma ya a finales de la República es de alguna manera un imperio en cuanto controla y domina grandes territorios, la fase del poder compartido sería anacrónico o difícil para el control de las distintas provincias sometidas a Roma?
La forma de gobierno tradicional de época del periodo republicano no resultaba nada fácil ya en ese momento, porque eso obligaba a que periódicamente tuvieran que estar renovándose los cargos de gobierno de las distintas provincias, las magistraturas, en el propio Senado lo mismo, la realidad imponía una forma de gobierno que llevara consigo una pervivencia, cuando fuera necesario, de los cargos durante periodos que se consideraran convenientes, que podían ser 4, 5, 6 años. Se imponía que muchas decisiones había que tomarlas muy rápidamente y el Senado a veces era muy lento. En la práctica, el propio Senado estaba ya, desde el momento que estuvo apoyando a Pompeyo, estaba ya aceptando que determinadas decisiones y determinadas, dados los medios de comunicación de la época y la lentitud en las reuniones del Senado y los problemas particulares y las distancias,
la unificación del mando militar, ¿no?
Y entonces estaba aceptando en la práctica ya que Pompeyo tuviera que tomar muchas decisiones, y de hecho cuando le encargan el mandato de la lucha contra los piratas o en el Mediterráneo, o cuando le encargan una misión especial para todo el Oriente, le dan prácticamente poderes absolutos. Es decir, no es emperador, no es gobernante único, es decir, en principio siguen siendo formalmente los cónsules y el Senado, pero en la práctica gran parte del imperio está siendo gobernado por uno solo ya.
Sí.
Es decir, y eso va a pasar pues después con César, y va a pasar después con el primer triunvirato, donde prácticamente se está repartiendo el gobierno del imperio entre tres señores. Y esa situación se va viendo que se va agotando, y el periodo de César, paulatinamente, pues primero Craso muere en el primer triunvirato, después Pompeyo es eliminado, desaparece también de la escena política y queda César. Y a partir de ahí da la impresión de que ya se ha terminado el conflicto. Evidentemente el peso de la tradición y el peso de las formas de gobierno republicano todavía es muy fuerte y no le resulta fácil a César el tomar decisiones y el seguir gobernando al margen del Senado.
Justifica incluso su propia eliminación física.
Claro, y efectivamente el 43 pues hay una reacción de republicanos que terminan con él cuando ha sido nombrado dictador. ¿Qué es significativo decirlo? El título de dictador es un título decidido por el Senado, no es un título que él mismo se haya dado o que él haya dado a la historia posterior. Digamos que es un que responde a una magistratura de época republicana anterior. Y entonces él está en ese momento como gobernante único con la posibilidad de cambiar y adaptar muchas cosas de las formas de gobierno a la nueva realidad. Sí. Pero incluso así, pues eso no funciona y termina con el asesinato de César y la aparición de un conflicto que va a durar pues desde el 43, que es la muerte de César, hasta el año 30, en que desaparece Marco Antonio, es decir, la aparición del segundo triunvirato entre Lépido, Marco Antonio y Octavio, que es el hijo adoptivo de César.
Efectivamente, quizás las causas o las razones de esta guerra, de este enfrentamiento del segundo triunvirato, que resulta en cierto modo confuso, porque es un momento justamente en el vértice de la transición en el que, de alguna manera, es decir, parece un triunvirato, una componenda un poco absurda, porque ya no hay una unificación política, ya no hay una suma de criterios, es un enfrentamiento abierto. ¿Cuál es la posición de este segundo triunvirato, de los distintos, sobre todo de Marco Antonio y Augusto? Porque además, por una parte funciona la propaganda política de Augusto contra Marco Antonio, es decir, el convertir a Egipto en la capital del imperio, a través de Cleopatra, es decir, hay una serie de medias verdades que de alguna manera funcionan y que aparecen muy frecuentemente en muchos manuales.
Sí, el periodo del segundo triunvirato en principio es un triunvirato organizado para 5 años, luego se renueva por otros 5 años. El objetivo inicial es llevar a cabo el proyecto político de César y reorganizar el Estado, reorganizar la República. Eso es como cometido, digamos, institucional. En la práctica es un periodo de impasse en el que dentro de los tres triunviros y de una manera muy clara desde los comienzos, sobre todo entre Antonio y Octaviano, se va a ver que están proyectando o programando un control político del imperio por parte de uno de ellos solo. Entonces ahí es donde empieza el juego de las sutilezas de Octavio, el que va a ser el emperador Augusto en época, y va a ser proclamado emperador Augusto o conocido como emperador Augusto en época posterior, y es el periodo del triunvirato donde por una parte sigue la apariencia republicana, o el triunvirato ya había sido conocido, ya era, como digo, el segundo, pero en la práctica también repiten un modelo análogo al del primer triunvirato, se divide en parte del imperio en tres partes para que cada uno lo vaya gobernando según considere necesario y haya un acercamiento del poder central a las provincias, pero paulatinamente, como digo, se va produciendo pues una marginación de Lépido y se va quedando un enfrentamiento entre Antonio y Octavio. Un enfrentamiento que se va a equivaler en la práctica a un enfrentamiento muy viejo que venía dándose ya de épocas anteriores y que viene, pues tiene raíces hasta allá en la Grecia antigua, en la Grecia del siglo VI, V, el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Uh-huh. O sea, Oriente es la monarquía, Oriente es la forma de poder unipersonal, Occidente es la república, Occidente es el que defiende los valores tradicionales y, de algún modo, Pues en esos enfrentamientos, lo que Sainz llamó la gran mentira, Octavio consigue hábilmente presentar a través de todo un montaje de propaganda política, que es muy importante, la primera vez que se hace propaganda política a gran escala.
Sí, sí.
Primero controla la propaganda política, ahí está Mecenas de una manera decisiva ayudando a Octavio, controla a su vez, paulatinamente se va haciendo con el ejército de Occidente, y hay unos datos que son significativos, que es cuando consigue convencer al Senado y a Occidente de que deben de defender los valores tradicionales y ir a la guerra contra Oriente, porque lo que amenaza es la implantación de la monarquía oriental y además el cambio de capitalidad. Entonces es el juramento de Italia, el juramento de los órdenes y la gran operación basada en una mentira, porque no era exactamente ese el proyecto de Antonio, la batalla de Accio, que la pierde Antonio, y a partir de ahí la batalla de Alejandría en el año 30, y Augusto Octavio queda como... Octavio todavía no se llamaba Augusto, queda como jefe único con el control militar. Y entonces es una situación
una
muy curiosa, porque es una
no hay
justificación institucional, pero hay un poder de hecho, y ese poder de hecho se va a ir manteniendo pues desde el año 30 hasta el año 27. Un poder de hecho en el que
funciona como emperador, pero
se llama todavía tal,
no
de
se llama
tal
imperio
forma.
Y por otra parte, es decir, van acumulándose títulos nuevos e imprecisos, príncipes, interpares, sí, y demás, pero que de alguna manera, es un imperio con una ficción todavía medio republicana, porque sí, ni siquiera republicana.
Sí, es un periodo que Octavio lo utiliza para reorganizar el Senado, tenerse un Senado fiel, para eliminar, por tanto, queda ya eliminada de una manera decisiva toda la oposición. Hay a la vez un cansancio en toda la sociedad de muertes, de guerras, etcétera, que eso va a favorecer, un agotamiento también económico. Hay una provisionalidad total y una indefinición en las instituciones, pero paulatinamente, apoyándose en eso, pues en la práctica el espionaje, la propaganda y la realidad de que le vayan a llamar príncipe, el personaje más importante del Senado, que tenga desempeñe el consulado, etcétera, le va a empezar a dar cargos, y a partir de ahí va a abrir la vía de lo que va a ser el Principado, llamándose formalmente, sin llamarse, sin decir que se ha hecho un cambio institucional, pero en la práctica habiendo creado un sistema de gobierno totalmente distinto.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que hayan servido para aclarar algunos puntos confusos de esta transición de la República al Imperio. Y nada más. Muchísimas gracias, profesor Julio Mangas.
Gracias.